ustedes un muy afectuoso saludo a Mexicali, a Baja California. Lamento mucho no haber podido estar en persona físicamente hoy en este foro. Baja California es un lugar magnífico, además siempre es un gusto poder saludar a nuestra estructura del INE en el Estado, a las consejeras y consejeros del hombre, consejeros locales, en fin, y poder interactuar de manera más directa con todas las personas que hoy, muchas gracias, han atendido a esta convocatoria del Instituto Nacional Electoral. Entonces, María Luisa, pues un cordial saludo, también Luis Alberto Hernández, presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California, a la doctora Celia, al ingeniero Miranda, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan, muchas gracias por acudir, insisto, a este llamado del INE, para exponer con toda claridad y transparencia un asunto que es eminentemente técnico, la discriminación, pero que tiene una importancia política muy clara. Esto es, de una buena distritación depende que se pueda ejercer correctamente el derecho a la representación en igualdad a todos los habitantes. Y este ejercicio, esta distritación, se da conforme a lo que establece la Constitución y con los criterios que explicábamos en esta sesión a detalle. Dice la Constitución en el artículo 53, para lo que hace a los distritos de las 300 diputaciones de mayoría relativa que conforman la Cámara de Diputados. Dice lo siguiente: la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de 2 diputados de mayoría. Fin de la cita. Esto es muy importante porque la Constitución nos está diciendo que hay que tomar en cuenta la población, al censo, y no solo a los electores. No hay que hacer la distritación con base en las cifras del padrón electoral, sino de el total de la población. ¿Por qué esta definición constitucional? Porque el derecho a la representación es de todas las personas, no solo de quien está en edad de ciudadanía. Es decir, cada diputación de mayoría relativa va a representar a los habitantes de un distrito. Ya serán los electores que definan a quién le dan esa representación. Pero la representación es de todo mundo, hay derechos desde que se nace, derechos de acceso a la salud, a la educación, y esa representación entonces recae en justamente legisladoras, legisladores que tienen la responsabilidad de velar por los derechos de todos sus representados, no solo de quienes tienen la posibilidad de ejercer el voto. La otra definición muy importante de este artículo de la Constitución es que trabajaremos con toda la población que mide el censo de población. ¿Y quién es el censo de población? Para aventura nuestra, un instituto constitucionalmente autónomo como es el INEGI. Yo quiero reconocer de manera expresa el profesionalismo y el compromiso del INEGI porque, como ustedes saben, los censos se levantan cada que inicia una década. Es una muy buena tradición institucional que tiene nuestro país, si bien el primer censo se hizo a fines del siglo XIX, a lo largo del siglo XX, salvo el periodo de la Revolución, que fue haciendo los censos al inicio de cada década, y no es la excepción. Constitución ahora en el siglo XXI. Sin embargo, 2020, en un año atípico para México y para el mundo, porque fue el año de irrupción de la pandemia COVID-19, y apenas había el INEGI empezado a hacer el trabajo de campo, nos tocó recibir, muchas y muchos de nosotros seguramente, la encuestadora, el encuestador del INEGI, en nuestro domicilio para responder el cuestionario del censo, cuando unos días después se decretó la emergencia sanitaria y el INEGI ya no pudo seguir haciendo el trabajo en los términos en que lo había previsto. Sin embargo, haciendo uso de tecnologías y de técnicas estadísticas probadas y verificadas, logró concluir el censo. Muchos países que también tenían previsto hacer el censo en 2020 se vieron en la necesidad de posponer o de plano de suspender sus ejercicios. Para aventura nuestra, en México el INEGI tuvo más que la pandemia, su trabajo, y al año siguiente nos entregó los resultados. Así que hoy esta distritación se nutre del trabajo y de los datos que ha hecho el INEGI, de los datos que ha tenido el INEGI gracias al censo. Sabemos que en México en 2020 vivíamos 126.014.024 habitantes. Esta es la cifra que hay que dividir entre 300 para saber cuál es el número de habitantes promedio que debe haber en cada distrito. Entonces, 126.014.024 personas entre 300 nos da 420.046 personas es el promedio de habitantes de cada distrito. Ahora, vamos a ver cuántos distritos le corresponde a Baja California en este caso. El censo identificó que en Baja California en 2020 vivían 3.769.020 personas. Ya dijimos que el promedio de un distrito son 420.046. ¿Cuántas veces caben 420.046 entre los 3.769.020 habitantes de Baja California? Pues hacemos la división y nos da 8.97. ¿Qué quiere decir esto? Que a Baja California le corresponderá constitucional y matemáticamente 9 distritos electorales federales en lo sucesivo. Es una de las entidades que modifica el número de distritos que tiene. Porque Baja California en 2010 tenía 3.155.070 habitantes. Creció en 613.950 personas. Baja California, por razones en buena medida de migración de habitantes de nuestro propio país, de otras entidades que llegan a vivir a la entidad, creció en estos 10 años, entre un censo y otro, aún en un dato de 19.45%. Es decir, que prácticamente por cada 5 personas que vivían en Baja California en 2010, en 2020 viven 6. Es un crecimiento mucho más acelerado el del resto del país, que fue de 12.17%. Entonces, eso es lo que explica que Baja California gane un distrito. Y quiero ser enfático frente a las voces que han dicho que quizá ganen distritos en aquellas entidades con ciertas preferencias electorales y lo pierden con otras preferencias electorales. Absolutamente no. Es el tamaño de la población lo que define el número de distritos, siguiendo la regla constitucional. No las preferencias electorales. Como ustedes ven en la forma que dice la Constitución, no importa cuántos electores hay y menos aún por quién voten. Importa cuántos habitantes tiene cada entidad. Así que Baja California cada vez pesa más dentro de la demografía nacional, cada vez tiene un peso más alto. Si en 2010 pesaba el 2.8, ahora pesa el 2.99% y tiene entonces el derecho a tener 9 distritos. Hay 6 entidades, 5 además de Baja California, que ganan distritos respecto al escenario anterior. Es el caso de Coahuila, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Yucatán. Todos ganan uno, salvo Nuevo León, que tendrá 2 distritos más. Y, consecuentemente, como el total de distritos país se mantiene en el mismo número 300, y hay quien tiene más distritos, también habrá quien. Es el caso de la Ciudad de México, que pierde 2, Guerrero, que pierde 1, Estado de México, 1 Michoacán, 1 Tamaulipas y 1 Veracruz. Pero estos estados que tienen menos distritos en el pasado, también pesan proporcionalmente que en el pasado. Es decir, su número de habitantes se estancó o creció muy lentamente, hago frente al promedio nacional, mientras que las entidades en distritos son aquellas en que su población aumentó de manera muy considerable y a un ritmo mayor que el del promedio nacional. Eso explica el número de distritos. Déjenme ahora ir plano local. Como ustedes en Baja California saben mejor que yo, la Constitución del estado contempla 25 diputaciones, de las cuales 17 surgen de distritos uninominales, son diputaciones de mayoría relativa. Desde 2014, cuando nació el INE, una de las nuevas atribuciones que tiene el INE, a diferencia del IFE, es que hay que hacer la distribución no solo federal, sino también a nivel. En el ejercicio que estamos haciendo, las reglas para distritar son las mismas a nivel federal que a nivel local, y las mismas para Baja California que para Chiapas, Oaxaca, Coahuila. Es decir, no hay ningún traje a la medida. Son criterios técnicos expuestos con toda claridad y transparencia, que consisten en, primero, mantener el equilibrio poblacional. También procurar que ahí donde exista al menos el 40% de población indígena y afromexicana, se pueden conformar distritos con esta población. Además, vamos a procurar que los municipios queden integrados en un mismo distrito. Como ustedes saben, todos sabemos cuál es el municipio y dónde residimos, pero no necesariamente recordamos a cuál distrito electoral federal o local pertenecemos. Por eso, la identidad municipal es importante preservarla. Siempre que se pueda, tendremos al municipio completo en un mismo distrito. Además, se va a buscar que los distritos tengan una forma regular, lo más parecido a un cuadrado, formas geométricas, y que exista el menor tiempo de traslado entre ellos, además de que tengan continuidad geográfica, es decir, que no existan islas, pedazos de un distrito y otros en otro, que un distrito se pueda recorrer completo sin salirse de él, ¿no? Entonces, para armonizar todos estos criterios de diseño de los distritos, el Comité Técnico de Especialistas que designó el INE, y ahora están con nosotros la doctora Palacios y Rodrigo Morales, nos lo explicará, se acordó que La diferencia máxima que puede tener cualquier distrito respecto a la media poblacional sea de más o menos 15%. En el caso de la distritación federal, dado que en Baja California tenemos 3.769.020 habitantes, divididos entre 9, nos da una media distrital al interior de Baja California de 418.780 habitantes por distrito. Y lo que menos va a tener un distrito, es decir, a esa media de 418.000 le quitamos el 15%, es 355.953 personas. Y como máximo, que es la media más 15%, serían 481.597 habitantes. Entonces, entre estos dos extremos van a estar diseñados los 9 distritos de Baja California. Quiero decir una cosa, no es que haya uno de los 8 distritos que se vaya a partir para volverse 2. Permítanme decirlo así, esto es como si hiciéramos sopa nueva del dominó. Es un nuevo juego, es un nuevo reparto desde cero. Antes eran 8, ahora serán 9. El mismo territorio de Baja California que antes se dividía entre 8, ahora lo vamos a dividir entre 9, quiere decir que los distritos van a ser geográficamente más pequeños necesariamente y pues van a tener estos criterios que ahora van a explicar mis compañeros a mayor detalle. Retomo la distritación local. Decía que de acuerdo a la Constitución hay 17 distritos uninominales. Pues aplicamos la misma fórmula. La población del estado, los 3.769.020 habitantes, ahora entre 17, que son los distritos locales de Baja California, y nos da una media estatal local de 221.707. Claro que es menor que la media federal, porque ahora estamos dividiendo entre 17 y no entre 9. Así que aplicamos el mismo criterio de no exceder esta desviación de más o menos 15%, y tenemos que el distrito más pequeño de Baja California, en términos de habitantes, no podrá bajar de 181.451 personas ni exceder los 254.963. Si revisamos cómo está la distritación actual, los 17 distritos locales de Baja California, encontramos que 6 ya están fuera de rango, es decir, que su población está muy por arriba o muy por debajo de la media local. Es el 13 con cabecera en Tijuana, el 14 también con cabecera en Tijuana, que exceden en más del 15%, y por debajo están el 3 con cabecera en Mexicali, el 4 también en Mexicali, el 9 con cabecera en Tijuana y el 10 con cabecera en Tijuana. ¿De quién es culpa que se haya dado esta distorsión? De nadie. A ver, es una distritación que se hizo con la foto del censo de 2010 y 10 años después, en 2020, pues resulta que hubo colonias que crecieron más que otras, zonas del estado, zonas de Tijuana mismo que crecieron de manera diferente, y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es corregir la distritación, actualizarla, siguiendo a la gente, no al revés. No le vamos a decir a la gente, tú vete a vivir allá o acá para que queden mis distritos como yo ya los tenía. No, la autoridad electoral se amolda a la demografía. Fíjense ustedes, el distrito 14, con cabecera en Tijuana, tiene, de acuerdo a datos del censo de 2020, 293.216 habitantes, 293.000, casi 300.000, cuando la media debe ser 221.000. Y el distrito 10, también con cabecera en Tijuana, tiene 173.774 habitantes, es decir, 48.000 habitantes menos que la media, una distancia del 21.62%. Así que hay dos distritos en Tijuana, uno muy sobrepoblado y el otro con menor número de habitantes. La diferencia entre ambos distritos es de 119.442 habitantes. Fíjense ustedes el nivel de distorsión, casi más de la mitad del tamaño ideal. El tamaño ideal son 221.000 y la diferencia entre estos dos distritos es de 119.000. ¿Cuál es la buena noticia? Que una vez que acabemos este ejercicio de distritación, todos los distritos locales de Baja California van a tener un número equivalente de ciudadanas, de ciudadanos y de niños y niñas, no solo de los votantes, de habitantes, con base en la información del censo. Esta distritación que vamos a hacer, tanto a nivel federal como local, para Baja California, va a servir para las elecciones a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Congreso del Estado de 2024, de 2027 y de 2030. Esto quiere decir que garantizaremos la igualdad en la representación de la sociedad de Baja California a lo largo de tres elecciones, a lo largo de tres legislaturas federales y locales respectivamente. Ajá. Y esto nos va a dar pues la posibilidad de que este derecho a la representación en términos de igualdad se cumpla. Ya después, en 2030, hay un nuevo censo, vendrá el INEGI, dará los nuevos datos y con base en lo que ocurra entonces se hará una nueva distritación para 2033, 2036, 2039, pero para eso falta mucho. Para lo que va a ocurrir en esta década, estamos trabajando con datos muy actualizados del INEGI. Permítanme concluir señalando que en esta distritación, como les decía, se está procurando por mandato legal y porque así lo ha firmado México en los convenios internacionales de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de las personas afromexicanas, que ahí donde hay municipios en los que vive más del 40% o al menos el 40% de población indígena, se procure formar distritos con población indígena y afro. En Baja California tenemos un total de 287.590 personas indígenas y 49.130 de ellas hablan lengua indígena. No estamos tomando solo a los hablantes de lengua, sino a quienes se reconocen parte de una cultura, de una identidad. Eso es lo que ha hecho el INEGI en el censo, y además se identifican en el estado 60.921 personas afromexicanas. En Baja California no se detectó ningún municipio con 40% de población indígena o afromexicana. Lo más cercano es San Quintín, que queda cerca, con 39.72% de población indígena. Y también hemos visto que cada vez hay más población que se reconoce indígena viviendo en Baja California, por ejemplo en Tijuana, pero su peso respecto al total de la población del municipio pues es relativamente bajo, y por lo tanto es difícil confeccionar distritos indígenas en Baja California. Déjenme decirles que de la última distritación no hubo ningún distrito federal o local con estas características en Baja California, y a nivel nacional, de los 300 distritos, 28 fueron indígenas y a nivel local 56. Aún así, hoy vamos a tener distintas reuniones para explicar la distritación a las comunidades indígenas, a las personas afromexicanas, para explicar de qué trata la distritación y para conocer, ahí donde se puedan formar distritos indígenas, su opinión acerca de en qué distrito creen que su municipio debería quedar adscrito y cuál la cabecera municipal. Para hacer este ejercicio, hoy habrá reuniones en nuestro distrito 01 con cabecera en Mexicali, 03 en Ensenada y 06 en Tijuana. Hemos convocado a comunidades y lenguas, a mixteco, zapoteco, náhuatl, triqui, icapá, paipai y cumiai. Para que este ejercicio de consulta cumpla con lo estipulado en el protocolo que aprobó el Consejo General del INE y que validó el Tribunal Electoral, hemos invitado a un órgano garante que verifique que se está haciendo todo conforme a lo previsto, que es una auténtica consulta. Este órgano garante está integrado por investigadores e investigadoras del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México y participan también investigadores e investigadoras del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de Investigaciones Sociales. Así que, pues, termino como inicié, agradeciendo su presencia en este ejercicio del INE. Ustedes ven que con toda transparencia, con la independencia, con la autonomía que nos obliga y que nos confiere la Constitución, el INE sigue garantizando los derechos político-electorales de la gente, en este caso, el derecho a la igualdad en la representación. Y de esta manera estamos garantizando la reproducción de nuestro sistema democrático que tanto nos ha costado edificar y que por ningún momento podemos permitir que sufra regresiones ni que los derechos político-electorales se vean mermados. Así que muchas gracias por su atención y seguimos atentos para en la ronda de preguntas atender sus inquietudes. Muchas gracias, compañeros.